En este segundo episodio vamos a poner algunos ejemplos de formatos de podcast. Veremos algunos ejemplos de los más variados, desde la tertulia, en la que intervienen varios personajes, sin orden ni concierto, un podcast a base de secciones donde habla cada uno respetando el turno de los demás, el radioteatro, en donde interpretan un texto teatral con actores, un podcast musical y, bueno, algunos ejemplos más. Empezamos por el primero de ellos, que se llama, el podcast se llama Nadie sabe nada. Es un podcast de improvisación y preguntas. En este caso se trata de un programa de radio que también se emite como podcast y se lo pueden descargar a través de iTunes. Está presentado por dos humoristas españoles, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Y se dedican, pues, a improvisar durante una hora utilizando como motivo, pues, las preguntas que los oyentes les van mandando a su programa, ¿no? Lo principal que aporta este podcast, pues, es el humor con el que tratan todo tipo de cosas.
Bueno, pues aquí seguimos en la cadena SER, en este sábado fantástico, con público muy bueno y con un compañero siempre a mi lado, siempre a favor, pero hoy no ha podido venir y entonces está en su lugar Berta. ¿Te ha gustado este giro, eh?
Me ha encantado. Vale. Daniel desde San Sebastián de los Reyes dice: ¿por qué los esmaltes para dejar de morderse las uñas tienen fecha de caducidad? ¿Es que luego empiezan a saber bien?
Ah, mira, al revés, ¿no?
O sea, como que si cuanto más estropeado esté,
sí.
Más asco da.
Pues ahora que hablas de eso, Biel de Tarragona, dice: lavar los dientes y acto seguido beber zumo de naranja como nuevo método de tortura. Porque esto, claro, esto es un tema. La naranja es como un poquito corrosiva.
Ah.
Y entonces, si tú te has lavado los dientes,
sí,
te tomas café y zumo, es como si no hubieras hecho nada.
Hombre, pero...
casi nada.
Una vez te has lavado los dientes, cualquier cosa que tomes ya...
sí.
Ya es como si no hubieras hecho nada.
Es verdad. O sea, solo habría que lavarse los dientes y no comer nada.
O dentadura,
¿no?,
postiza a todo el mundo.
Claro.
Entonces ya está.
Se
Chelo Florencio desde Alcoy dice: si te acuestas, a las 8 de la mañana tras una noche de trabajo o de ocio, ¿qué crema para la cara hay que ponerse? ¿La de día o la de noche?
Anti-envejecimiento, chato. Oye, dice Carlos de Valencia.
Crema pastelera.
Crema pastelera. ¿Por qué hay alarma en las tiendas de alarmas? Pregunta Carlos de Valencia. ¿Para qué un ladrón iba a robar una alarma?
No hay tiendas de alarmas. Sí. Solo especializadas en alarmas. Sí. ¿Que solo vendan alarmas?
Sí.
Nah.
¿Que no?
No. Solo alarmas. Reto a alguien que tenga una... ¿Hay alguien aquí que tenga una tienda de alarmas?
¿Qué va a ver?
Esto es una representación proporcional.
Perdona,
de la población.
Empresas de seguridad.
Pero solo alarmas. Que entres y digas: quiero alarmas. No, que digas: quiero... Espera.
¿Qué quieres?
Quiero alarmas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué quería?
Quiero alarmas.
Sí, aquí tenemos una tienda de alarmas.
Vale, y tienen también...
¡No me alarme! Es humor que hacemos aquí los del gremio.
Claro. Un momentito.
Cuando menos se lo espere, le sonará una alarma.
Perfecto.
Dígame.
Esto es una...
¡Deja eso, Paco!
Es Paco que está arreglando alarmas. ¿Qué quería?
Cuando, además de alarmas, ¿tienen cerramientos de seguridad?
Ah, no. Eso es otra tienda.
¡Paco! ¡Ya te quito la alarma!
Vale. Pues ya está. Eso es lo que
esto tiene
hacer.
Que ir a Fichet.
¿Y en Fichet tienen alarmas?
No. Le parto las piernas.
Voy
a Fichet.
Voy a Fichet y le reviento la cara.
Fichet no puede. Hay una ley no escrita que Fichet no tiene alarma.
¿Te das cuenta que esto es
a
absurdo?
Fichet le pongo yo la alarma.
A Fichet le vas a poner...
Sí.
¿Te das cuenta que no puede ser?
Vale, ahora ha salido ya del personaje, ¿eh?
Pues...
bien. No lo tengo tan claro. Perdona que discrepe, vale, compañero, ¿eh? No lo tengo tan claro.
Este segundo ejemplo que vamos a escuchar se trata de un podcast que consiste en un sketch humorístico interpretado por un grupo cómico que se llama Especialistas Secundarios. Son un grupo cómico que se dedica principalmente, pues, a realizar sketch cómicos cortos donde el absurdo, pues, es el componente principal. Una vez más, en este podcast, pues el enganche es el humor.
Ha llamado usted a Multicines Zalacaín el Aventurero, 1,000 cines distribuidos por toda Eurasia, África y Baja Aragón. Si desea ver una película, diga cine. Si no desea ver una película, diga una marranada y cuelgue.
Quiero ver una película.
Si desea ver una película, diga cine.
Cine.
Ha dicho cine.
Cine.
A continuación oirá un listado de las películas en cartel. Diga el nombre de la película que desea ver en el momento Alvin que escuche el título de la película que desea ver. Si quiere ir hacia atrás, diga atrás.
Ya.
Si quiere ir hacia adelante, diga
venga.
Adelante.
Vale.
Para empezar la movida, diga ya.
Ya.
No le he entendido.
Ya.
American Gangster.
No.
El Orfanato.
No.
Soy Leyenda.
No.
Caramel. Alvin
no.
y la Sardilla. Fue a buscar...
No, Alvin y las ardillas.
No le he entendido.
Alvin y las ardillas.
No le he entendido.
Alvin y las ardillas.
Expiación. Deseo peligro.
Atrás.
American
adelante.
Gangster. Adelante.
No, adelante yo.
Soy leyenda.
Adelante.
Alvin y las ardillas.
Alvin y las ardillas.
Ha elegido a Alvin y
sí.
las ardillas. Diga sí, sí, sí.
Joder.
Diga no, no, no.
Sí.
Ha elegido a Alvin y las ardillas.
Sí, sí, sí.
Horarios. Diga prismático cuando escuche el horario al cual usted desea o deseare acudiere. 12:25.
No.
14:32.
No.
16:16.
No.
18:65.
No, no,
3:1 en la condomina.
20:51. Prismático.
20:51 horas.
Sí.
¿Cuántas entradas quiere para las 20:51?
2.
100. 99.
2.
98.
2.
97.
Quiero atrás.
90.
Atrás.
116. 117. 0. 1. 2.
2. 2.
Quiere dos entradas
sí.
para ver a Alvin y la Sardilla.
Sí.
Diga, fenomenal si es correcta. Diga, maldita tu estampa si no es correcto.
Fenomenal.
No le he entendido.
Fenomenal.
Ha dicho fenomenal. Lo siento, ha excedido su tiempo de consulta, por favor. Tarde, ¿eh? Es genial.
Ahora pasamos a uno de los podcasts que actualmente están más de moda. Se llama Todopoderosos. En este podcast nos encontramos con un modelo de tertulia entre varias personas donde no hay un guión definido y cada uno va hablando sin respetar un turno de palabra específico, sin respetar una sección. En este podcast se han juntado pues, un periodista, que es quien dirige el programa, un director de cine, un escritor y un humorista. Entre los cuatro repasan la carrera de un cineasta, un escritor, una saga de películas como Harry Potter, Star Wars o Regreso al Futuro. Lo más interesante de este podcast es que, de una manera divertida, uno puede descubrir muchísimas cosas sobre el artista o las películas de las que están hablando.
En 1765, Walpole escribe El Castillo de Otranto, que es la primera novela gótica, la primera novela que inaugura el terror gótico. Y en ese momento...
Eso lo han dicho de 80 novelas. Eso lo han dicho del Monje también. Y de...
Por ejemplo, pero es un poco posterior. Entonces yo me quedo...
Entonces sería...
Pero por meses, bueno, ¿no? Ya estamos hablando a lo mejor de días. De
14 meses y 11 días. Pero lo importante aquí es que lo que esta inauguración del terror gótico va a continuar una tradición durante siglo y medio. Es decir, hasta que nos encontramos con Lovecraft, que es el siguiente genio que de repente le pega un avance al terror. Incluso el propio Bram Stoker está circunscribiendo el terror a un entorno cerrado. En este caso, como ha sido la tradición del gótico, un castillo, una abadía medieval. De hecho, gótico viene de godo, efectivamente. De ahí... lo de los castillos y las abadías.
Y el que no lo sepa, que se vaya ahora mismo.
El terror está...
Godo, pero a ver, godo viene, gótico viene de godo.
Correcto.
Vale, vale. Es que estaba pensando en que en Soria hay una iglesia visigótica. Entonces, visigótica viene de visi y de godo.
Doble de godo.
O sea, casi godo, visigodo.
Los visigodos eran otros.
¿Y a mí qué me da que este programa va a costar?
Vamos a lo que vamos. El gótico transcurre en un entorno cerrado, castillo, una abadía medieval, y de repente introduce un elemento sobrenatural y la vida del protagonista se limita a acabar con esa amenaza o a sobrevivirla en la mejor forma que pueda, pero en un punto muy concreto. Incluso la propia Bram Stoker, que es la novela que inaugura casi el miedo en el siglo XX, es una novela que transcurre en buena parte de ella en un castillo. yo también. Y de repente aparece H.P. Lovecraft, que es el que coge el gótico y le imbuye de...
Le pega un giro al gótico, lo deja seco, ¿no? Prácticamente.
Le imbuye de elementos de ciencia ficción.
Le imbuye.
Y, por cierto, habla... ¿Tú conoces a Lovecraft, Javi?
A ver, es mayor, pero
vamos
yo no creo que...
O sea, conozco a Lovecraft, es que es una pregunta muy comprometida. ¿Te refieres si he cruzado una
si
palabra?
Si no quieres contestar, Javi, no contestes. Si entiendo que la pregunta es fuertecita.
Si me he tomado un café arábica con él, o sea, vamos a ver, le conozco en tanto en cuanto he leído los mitos de Shulu. ¿Esa? Y he jugado un juego de rol de los mitos de Shulu también.
Para ti, Shulu. Es que aquí en este programa hay un debate.
Vamos a ver, en Carabanchel decimos Shulu, los mitos de Shulu. ¿Qué pasa? Shulu.
Pues es Cthulhu.
Cthulhu.
Pero que no es Cthulhu, Juan, que nadie lo llama Cthulhu.
Juan es esa criatura capaz de pontificar sobre cómo se dice Cthulhu, pero que dice Lovecraft.
El siguiente ejemplo es un fragmento de un radioteatro. Este podcast consiste en una adaptación de la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad, y el texto está representado por actores. El narrador nos va contando lo que ocurre y luego los personajes intervienen en los diálogos de manera actuada.
Oh, perdón.
Pase.
Buenas tardes. ¿Es aquí Scrooge y Marley?
¿Es usted el señor Scrooge o el señor Marley?
El señor Marley lleva muerto 7 años. Justo hace 7 años esta misma noche.
No dudamos de que su generosidad seguirá bien representada a través de usted, su socio.
En estas fechas tan señaladas, señor Scrooge, suele ser deseable realizar una pequeña aportación para los pobres y los marginados, que son los que más sufren ahora. Miles de ellos sufren carencias elementales y cientos de miles carecen del confort más básico.
¿Acaso no hay cárceles?
Hay muchas cárceles, sí.
¿Y los asilos del sindicato siguen funcionando?
Siguen funcionando, sí, aunque me gustaría poder decir que no.
¿Y la ley de vagos y maleantes sigue en vigor?
En pleno funcionamiento.
Ah, porque me había dado la impresión, por lo que decían, que ya nada de eso funcionaba. Pero me alegra saber que no es así.
Pero tenemos la impresión de que no alcanzan a proporcionar a la masa el suficiente beneficio físico y espiritual. Y por eso unos cuantos estamos juntando un fondo común para comprar carne y leche para los pobres, así como medios para que se protejan del frío. Lo hacemos ahora porque ahora es cuando las necesidades acucian más. ¿Con cuánto dinero quiere usted contribuir?
Nada.
¿Prefiere que sea una contribución anónima?
Prefiero que me dejen en paz. Yo no soy feliz en Navidad y no puedo hacer feliz a gente ociosa. Contribuyo a mantener las instituciones que he dicho antes, que no son baratas, y los que están mal deberían ir allí.
Muchos no pueden ir, y muchos preferirían morir.
Pues que se mueran. Así contribuirían a controlar la sobrepoblación. En cualquier caso, eso es algo que a mí no me incumbe. Ya es bastante complicado llevar el negocio propio de uno como para interferir en el de los demás. El mío a mí me ocupa todo el tiempo, así que buenas tardes, señores.
Finalmente terminamos este repaso a los tipos de podcast escuchando una sección, es la sección de un programa de radio en donde el periodista musical Iñaki de la Torre dirige este podcast en el que trata temas musicales de manera muy profesional. No presenta artistas ni canciones, sino que enseña de una manera amena a valorar las propuestas musicales que escuchamos a diario. Cada semana da una lección sobre música y en esta ocasión lo que vamos a escuchar nos habla del bombo en los distintos estilos musicales.
Clases de música con Iñaki de la Torre.
Hoy clase de bombo. El bombo es ese instrumento que... Manolo. Esa parte de la batería que siempre pasa desapercibida, no se le hace mucho caso, pero tiene mucho que ver en el aire de las canciones. De lo que estamos acostumbrados es a seguir el ritmo de la caja. Vamos a oír esto que estamos oyendo de Amy Winehouse un poco más alto, verás. Bueno, el pum pum es el bombo, ¿vale? Todo el mundo tiene claro que eso es la parte grave. Bueno, y el pa es la caja.
Eso es.
Vale. Siempre, lo gracioso es que la caja casi siempre está en el mismo sitio, a menos que haya un redoble. Pero el bombo, según donde lo coloques, en qué momento lo toques, pues cambia mucho el aire de las canciones. O sea, esta canción la voy a volver a tararear con ella encima y luego os cuento otra cosa. Eso es. El ritmo básico de esta canción podríamos considerar que es simplemente este, veréis. Voy a seguir cantando. Pum, pa, pum, pa, pum. Esto, digamos, sería lo necesario. Pero él mete mucho más bombos, este baterista, porque le da un aire diferente. Vamos a verlo en muchas otras canciones y en otros géneros, porque es muy bonito de ver. Por ejemplo, el bombo puede cambiar de lugar, digamos, o dar más mazazos de bombo o menos, dependiendo de lo que nos interese. Hay canciones en las que de la estrofa al estribillo no hay cambios. Esto es la estrofa, es la fase normal, y ahora va a llegar el estribillo y va a seguir en el mismo sitio. Vale, en este caso el batería ha decidido que hay que seguir con un ritmo recto. Esto le pasa mucho a la música comercial. Bueno, pero si tú lo que haces es añadir bombos en el estribillo, veréis cómo gana intensidad. Esto es Simply Irresistible. Pa, pum, pa, pum, pa. ¡Pum! ¡Pa! Dados de vez en cuando, pero veréis cómo sigue. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! Solo hay un bombo. ¡Pum! 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 Y ahora veréis cómo empieza a darle muchísimo más al bombo para el estribillo. ¿A que parece que acelera la canción? Resulta que no. Y ahora va a volver al bombo sencillo, verás. Gracioso, simplemente le ha dado más veces, pero no ha acelerado la canción, pero nos ha dado esa sensación. Muy curioso esto. Hay diferencias por género, depende de dónde lo toques o si lo desordenas más o menos, por así decirlo, si lo haces más saltarín, pues da un aire mucho más jugoso. Veréis esta canción, por ejemplo, de los Bee Gees, cómo tenía un bombo, digamos, muy inocente. Esto es pop, que es a lo que vamos, a comparar géneros. Yo os canto el bombo otra vez, veréis. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom. Recto, pom. Pom, pom. Una cosa sencilla, que no cambia casi. Y de repente, como esto es pop, dice Nina Simone, que venía del jazz, estaba muy metida en el soul, y dice, espérate, que yo voy a hacer una versión, y en realidad ni cambia mucho la velocidad, ni cambia casi la caja, los instrumentos sí veréis que cambian, pero el ritmo básico no cambia, pero con el bombo le cambia mucho el aire. Pa, pum, pum, pa, pum, pum, pa. Cuando los Beatles estaban haciendo pum pum pa, pum pum pa, pum pum pa, pues hacía pum 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 pa.
¿Y el bajo?
Pum, ¿está ahí? Claro, el bajo está ahí detrás haciendo muy parecido al bombo. Mira, le has dado porque lo que viene detrás es la versión, la tercera que os voy a poner, que es la de Michael Bublé, que hace una versión de esta canción en la que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, si el bajo va a estar animado, el bombo que se junte al bajo, que es muy habitual que el bombo y el bajo trabajen juntos. There's a light. Pom 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 pom. Certain kind of light. Que es lo mismo que está haciendo el bajo. Tum.
Sí.
Tu tum tum tu tu tu.
Se conoce como bombajo, ¿no?
Bombajo. Bombajo. De hecho, hay DJs. Cuando vino por aquí Naswan Inri, estuvo contando que a veces ponían bombos y no ponían bajo, y entonces al bombo le añadían una nota y ya sonaba. Era muy gracioso. O sea, con los géneros también cambia el modo en el que tocas el bajo. Y también, por ejemplo, ocurre una cosa muy graciosa, que en el reggae, cuando normalmente la caja y el bombo van separados, en el reggae de repente agarran y tocan las dos cosas a la vez. ¿Ves? Caja y tac. Está ahí el bombo y el aro de la caja, tac. Tac. Cuando el pop lo que habría hecho habría sido pum, pa, pum, pa, pues el reggae no hace tac, los dos a la vez, tac, y el bombo a la vez, pum, pum. ¿Ves qué gracioso? El reggae tiene, por eso tiene esa cosa tan peculiar en el ritmo. Eso lo heredaron de otro género que era como el primigenio, que era el ska. Message to you, Rudy, por ejemplo, pasa. Pum, 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 la caja y el bombo a la vez. Es buenísimo. Y luego dicen, ¿cómo le ponen nombres a los géneros a veces? Pues por cosas como esta. Por ejemplo, Police decían que era reggae rock. ¿Por qué? Porque empieza tocando la batería a forma de reggae, o sea, caja y bombo juntos, y de repente se despegan. Pom, pom, está solo el bombo. Y ahora va a cantar bombo y caja. Ta. Ta. Bombo, timbal, base y caja a la vez. Pom. Y ahora los separa y tocará el bombo y la caja separados. Ta, pom, pa, pom, pa, pom, pa. Esto, vamos, es una clase de batería que nos podía dar Stewart Copeland, que era el más grande de todos. Y luego sirve también el bombo para esperar, para mantener el ritmo, pero para apagar un poco la canción. Está en marcha la canción, digamos. Pom, pa, pom, pa. Y ahora se queda solo el bombo. Pom, pom, pom. Hemos quitado la caja y parece que ha frenado la canción, pero para no perder el ritmo le ponemos un bombo. Es maravilloso. Esto lo sabe muy bien Justin Timberlake, que lo ha metido en su última canción, que es como una especie de clase de cómo hacer una música disco. Pom, pa, pom, pom. Deja el bombo solo un momentito y así frena la canción.
Terminamos este capítulo y esperando que os haya servido escuchar estos tipos de podcast y que os den ideas para el podcast que tenéis que realizar.
Qué bueno, Iñaki de la Torre, qué grande, qué grande, qué grande. Gran clase de música.